Domingo a la noche, esto es un clásico, pero un clásico de la política exterior argentina. Ahora que está todo segmentado, aunque no dio mucho resultado, somos el clásico de la política exterior argentina aquí en Nacional Global. ¿Cómo le va, Florencia?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermo. Vamos a mirar el mundo desde ojos argentinos, ¿te parece?
Exactamente, y estamos aquí en la ciudad de todos los argentinos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde tenemos la suerte de poder hablar de Brasil en un ratito con alguien del CARI que sabe, como digo yo, mucho, muy mucho, como decía un ex canciller. El señor Javier
Chiavone,
como siempre, está fielmente haciendo que este programa salga lo mejor posible gracias a él. Es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de su grupo de comunicación, como le gusta a la periodista Natalia Niskikiviat, el CARICOL.
Niebieskiviat.
¿Qué dije yo? Cualquier cosa, bueno. Nacional Global, así empezamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
La única persona que dijo bien el apellido de Natalia era Branko Ančić.
Claro.
Y solo porque era serbio y los serbios tuvieron mucha influencia rusa. Se van a enojar los serbios, pero eso fue cierto.
Bueno, pero tiene más facilidad con...
Exactamente. Pero no vamos a hablar de Vladimir Putin, sino de otro personaje que ha ganado las elecciones y en algunas cosas quizás se le parece con un aire más de...
¿Cómo
se
mundo?
Puede decir? Tercer mundo, no. A Brasil no le podemos decir tercer mundo. Sino de más sudamericano, ¿no?
Okay,
ellos
okay.
No se dicen latinoamericanos porque no quieren que esté México, pero más latinoamericano.
Más latinoamericano.
Tenemos al director de ABCEB, una de las personas que de verdad sabe mucho de Brasil. Todos creen que saben de Brasil como muchos creemos que hablamos portugués.
Hasta que vas allá y...
Hasta que algunos van y piden una milanesinha. Pero Gustavo Perego sí de verdad sabe de Brasil. Así que bienvenido otra vez a Nacional Global, Gustavo.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia.
La audiencia quiere saber, en este caso por Florencia y por mí, ¿Bolsonaro enloqueció con esto que se está quemando el Amazonas y le echa la culpa a los ambientalistas?
Yo creo que lo que se está viendo hacia adentro de Brasil con respecto a todos estos incendios que ya se iniciaron hace varios días, que siguen, ahora Macron está llamando, ¿no?, a una reunión de emergencia del G7 para ver el tema.
Verdaderamente son récords, es récord la dimensión que tiene.
Totalmente.
Son 3 canchas de fútbol por minuto.
Totalmente. Lo que está pasando sí es, se ven 2 cosas. Por un lado, un Bolsonaro que está todavía con discurso de campaña y esto le termina siendo un discurso muy de la línea de derecha más fuerte que tiene Bolsonaro, que no tiene en sí, porque muchos creerían que, por ejemplo, el ala más relacionada a la agroindustria estaría ya en línea con él. Uh-huh. Y hoy la verdad es que no pasa eso. La verdad es que tenés mucho más a un Bolsonaro tomando discurso nacionalista, neopopulista, que es lo que él es, ¿sí?, frente a decisiones o descripciones que hacen de otros gobiernos, cuando entró a gritar contra Noruega, contra Francia, etcétera, con respecto a la quita de los fondos que habían para las ONG, o cuando dicen que algunas ONG están plantando esta información, cosa que hasta Evo Morales ahora dice también con respecto a parte de los incendios que está teniendo.
Bueno, recordemos cómo fue. Hay un organismo que controla el Amazonas.
Totalmente.
Que tuvo el presidente o el director del organismo una crítica a cómo se estaba llevando a cabo esa política. Y Bolsonaro la expuso y Bolsonaro decidió expulsarlo.
Expulsarlo, sí.
Cuando es un órgano tripartito, porque estaba Alemania, Noruega y Brasil.
Totalmente.
Y bueno, entonces ahí retiraron los fondos.
Ahí se inicia este proceso de crisis. Lo que hoy se ve es, muchos creen, mirando desde afuera, que la base de apoyo y sustentación política de Bolsonaro tendría... ¿Sí? Algún tipo de acción de apoyo a este tipo de discurso, pero lo que realmente se está observando es que una cosa era cuando el discurso estaba encapsulado en determinadas cosas menores, pero ya en esta magnitud hoy por hoy se están viendo líderes del sector agroindustrial, por miedo a que surjan cualquier tipo de barrera para arancelaria comercio de Brasil de exportación, muchos de los gobernadores que están relacionados a los estados donde está ocurriendo esto, Mato Grosso, Goiás, etcétera, y principalmente hay un peligro mayor, que es el ministro de Medio Ambiente, viene del partido Novo, que fue el partido que ganó Minas Gerais, que es uno de los estados más importantes, y que hoy no se está pronunciando porque hay un problema hacia adentro de la estructura partidaria, hacia adentro de la estructura de gobierno con respecto a cómo lidiar con este problema. El ala militar, como siempre es un factor de importancia, está pidiendo que se bajen un poco los decibeles. ¿Por qué? Porque esto termina teniendo impacto con respecto a la gobernabilidad y principalmente a la agenda de reforma que está llevando adelante el gobierno. Entonces, vamos a estar viendo en las próximas semanas mucho de enfrentamiento, ¿sí?, con respecto a lo que está diciendo el presidente, que lo dice sin ningún tipo de filtro, ¿sí? Uh-huh. Y lo que la estructura, la plataforma que lo sostiene, ¿sí?, está pidiendo. Ahora bien, cuando se analiza esto, hay que también analizar este problema que hubo de la intervención sobre este instituto, cuando vos también ves que Bolsonaro ha tomado decisiones, y por eso yo lo pongo siempre en el marco del neopopulismo, con uh-huh. respecto a la Policía Federal y también con respecto a lo que es la AFIP, ¿sí?, en Brasil, donde intentó también posicionar, sacar gente y colocar gente en línea de él, ¿sí? Y ha habido muchos frenos y contrafrenos con respecto a esas decisiones también. Esto es en un marco más general. Más allá de lo que estamos hablando de los incendios, está habiendo toda una conversación con respecto a hasta dónde la institucionalidad frena los designios de parte del presidente.
Bueno, está el tema del hijo que quieren nombrar como embajador en los Estados Unidos.
Sí, que también tuvo...
Que ese es el que, digamos... De última, de todos estos problemas, sería el de menor trascendencia. Pues otra cosa es que vos puedas intervenir en los directores de la Policía Federal de Río de Janeiro, o que puedas intervenir en la colocación de un director o un algún tipo de gerente o director de la AFIP brasileña, ¿no?, la Receita. Y eso es mucho más grave de lo que puede ser el nombramiento, que de última es político y tiene que pasar por el Congreso.
Hubo una... No hace mucho estuvimos en Brasil, me tocó ir a Brasil, al Amazonas, a un tour que era con periodistas, que era especialmente diseñado para lo que era turismo ecológico. Entonces estamos en el Río Negro, que es un lugar bellísimo donde hay delfines rosados.
Boto cordejosa.
Exacto. Entonces íbamos en una canoa a lugares que son reservados. Entonces el guía, que era un ex capitán del ejército, nos explicaba cómo había que cuidar la naturaleza, que no tiráramos nada. La verdad que perfecto. Y mientras estábamos ahí, se escuchaba ta 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 ta, así, rata ta ta ta. Entonces en un momento me acerco al guía y le pregunto, ¿qué era eso? Y me dice, están talando. Digo, ¿cómo están talando? Si nos acababa de explicar
que era una área,
que era una reserva, que era intocable. No, eso es ilegal. Y durado todo el día, mientras hacíamos el turismo ecológico, cuidando de no ensuciar como corresponde, donde hablábamos con los nativos y nos explicaban, y seguían talando. Y ahí yo dije, bueno, acá está pasando algo. Esto hace, antes era todavía el periodo de Lula.
Claro, sí.
No, Lula no, estaba ya Dilma. Pero bueno, lo cual quiero decir es que debe haber lo que después me decían es que no hay controles reales, que es muy poco el control, así que imagino que esto de los incendios debe tener algo que ver también, la falta de control.
Totalmente, y hay un tema adicional que es, muchos creen que el gobierno Bolsonaro, desde que asumió, no es que vos tuviste un cambio en la estructura de controles, por un lado. Segundo, las ONG que hoy Bolsonaro de alguna manera apunta, etcétera, son actores que han trabajado en conjunto con el gobierno para llevar adelante los controles, pero principalmente lo que se cree es que el presidente, desde que asumió, puso un discurso sobre hay mayor libertad para moverse, y eso generó este tipo de movimiento, ¿sí? Donde no es que los controles cambiaron, porque no hubo cambio en el marco de regulatorio, sino que lo que hubo es una sensación de que ahora vos podés hacerlo y que está todo bien. Y eso es lo que muchos creen, hubo un aprovechamiento de eso, ¿sí?, para tomar decisiones. Pues en esta época siempre hay quemas, pero esta vez fue mucho más grande porque se sintió como que hubo un relajamiento de la decisión política nacional de estar con el foco puesto en ese problema específico. Por eso también se cree que Es una decisión de parte de la plataforma política de que Bolsonaro debería empezar a minorar su discurso, porque también eso va a terminar teniendo impacto en parte de su base de sustentación política.
¿Y podemos pensar que esta plataforma operativamente qué va a hacer con esto del Amazonas?
Yo creo que la lógica que vas a tener en los próximos meses es empezar nuevamente a traer a los actores que siempre operativizaron este tipo de acción, y vas a tener a el que tiene la capacidad para hacer el check acá, lo que sería el check and balance acá, es la agroindustria. Y la agroindustria, los grandes jugadores, necesitan que esto acá se calme. ¿Por qué? Porque son los grandes ganadores de las aperturas comerciales, como puede ser el acuerdo de Unión Europea-Mercosur o como pueden ser terceros mercados. La posibilidad de que esto surja, lo que te abre como problema esencial para la economía brasileña es la posibilidad de que te pongan barreras no arancelarias que estén fuera hasta del OMC Plus, ¿sí? Como son, por ejemplo, viste, las certificaciones Rainforest, ese tipo de cosas que en realidad no está regulado por el comercio internacional, pero los mercados o la góndola te lo coloca como factor fundamental. Entonces, hoy el gran productor brasileño de la agroindustria, que fue un eje fundamental, productor grande y mediano, ¿sí?, no está a favor de una situación de estas características. Esto acá es mucho más de micro acción y microclima de determinadas regiones. Si vos ves, es más, si podés mirar las intendencias, lo que se llaman los departamentos, donde hubieron la mayor cantidad de quemas, son los que siempre han tenido problemas con respecto a este tema, y son pequeños latifundios en términos de comparado a lo que es el complejo exportador o los grandes industriales del agronegocio brasileño. Claro. No hay que poner uno con el otro. Entonces, jugadores son los que pueden trabajar sobre el freno a un discurso sin sentido que está llevando Bolsonaro y que le va a costar imagen interna en un momento en que se están llevando adelante la pauta de las reformas económicas.
Y no es casualidad que la imagen interna y la imagen externa de Brasil, su presidente haya tenido algunas, vamos a decirlo, ¿cómo lo podemos decir suavemente para no decir exabruptos? Con respecto a la Argentina y a su sistema
político.
¿Declaraciones
infelices?
Sí, normalmente vamos a hacer una salvedad de lo que es políticamente correcto. Políticamente correcto es no entrar en temas de otros estados, salvo que sea para salvaguardar los derechos humanos. En estos últimos tiempos, desde el presidente Trump, el presidente Bolsonaro y otros presidentes, han decidido que eso quizá está en los libros de la diplomacia clásica y que lo políticamente correcto es la nueva, vamos a decir, moda. Eso generó una situación con la Argentina y con quien resultó un candidato presidencial. Tenemos para escuchar un audio, ¿no? Para ver qué es lo que opina Gustavo después de esto. Así
escuchamos al presidente Bolsonaro refiriéndose a la situación electoral en la Argentina.
No olviden lo que sucedió al sur de aquí, en Argentina, en las elecciones de ayer. La pandilla de Cristina Kirchner, que es lo mismo que la de Dilma Rousseff, que es lo mismo que Maduro, Chávez y Fidel Castro, dio una señal de vida aquí. Gaucho, si estos izquierdistas regresan a Argentina, podríamos tener en el estado de Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. Y nosotros no queremos eso, hermanos argentinos que huyan de aquí, teniendo en cuenta que si los resultados de las elecciones celebradas ayer se confirman en el mes de octubre.
La hermosa voz de Catalina Quiñones, nuestra colaboradora, no deja de aún así, su dulzura no puede frenar ese discurso de odio. Es más, yo no voté al Alberto, pero me dan ganas de votarlo después de escuchar eso. Es decirle, a uno voy a ir. Pero bueno, más allá de eso, la pregunta que le hicimos acá a un colega, a Martín Granoski, que conoció bien el gobierno de Néstor y más de Néstor que de Cristina, es si en caso hipotético que resultara presidente Alberto Fernández, iba a ir a Brasil como su primer viaje o no. No ir a verlo a Lula como fue, sino... Y dijo, no, sí, nosotros creemos... Su análisis es que Brasil era más importante que una circunstancia. ¿Cómo vos que conocés Brasil y que no te sorprende ni la Argentina ni Brasil, ¿te sorprendió esa declaración?
En términos de cómo él se expresó, no, porque es la forma en la cual Bolsonaro tiene hasta mismo de tener la relación con su propio votante. O sea, él no puede salir de ese marco discursivo, pues la forma de estar cerca del votante y de cómo él tiene y tiende los lazos con el votante. No me sorprendió tampoco que haya pasado de la manera que pasó. Este discurso es a los dos días de la elección del domingo, ¿sí? Pasó en Río Grande do Sul, uno de los estados que votó masivamente por él. Y en tercer lugar, yo creo que él ahí está hablando lo que él piensa, ¿sí? No lo que piensa toda la coalición gobernante, pero sí lo que él piensa y posiblemente la línea más Olavo de Carvalho también piensa, ¿no?
En esa Olavo cosa. De Carvalho, que es el vicepresidente.
No, Olavo de Carvalho, que es el intelectual que está en Estados Unidos, pero que es de la línea de lo que sería Eduardo Bolsonaro, etcétera, que ven el mundo entre comunistas y no comunistas, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en ese marco de referencia es importante. En segundo tema, también es importante en lo siguiente. Él le está hablando al electorado interno. Porque de alguna manera él está utilizando este marco de referencia para volver a poner arriba del tapete al enemigo, que siempre es el Partido de los Trabajadores. Claro. Entonces este factor también es una charla hacia sus votantes en Brasil para poner arriba del tapete, mirá, fíjate lo que está pasando en Venezuela, fíjate lo que puede estar pasando en Argentina en el futuro. Vos no vas a querer que eso pase acá. Por eso tiene que seguir esto de esta manera. O sea, esos factores están ocurriendo. O sea, creer que Bolsonaro ahí le está hablando a la Argentina en términos generales, sí, no es así. Él le está hablando al electorado interno. Es un discurso que tuvo trascendencia internacional por varias razones. Últimamente todo lo que él habla tiene. Pero sí él le está hablando a la lógica estructural política de adentro de Brasil.
Entonces, sí, está hablando para Brasil.
Está hablando para Brasil y está hablando en Río Grande do Sul, uno de los estados que él mejor tuvo una elección, donde un estado que tuvo en su momento mucho gobierno del Partido de los Trabajadores, un estado que tuvo mucho MST, un estado que la agroindustria votó pesadamente por la llegada de él al gobierno, o sea, sí, entonces, y además él estaba en un discurso que no era en Porto Alegre, eso era en una ciudad de lo que es la mitad sur de Río Grande do Sul, que es mucho más de derecha de lo que puede ser Porto Alegre. Entonces, todo ese marco de referencia es parte de ese discurso que él está dando al momento de escucharlo. ¿Sí? Yo con esto no quiero decir, no, bueno, va a ser todo igual y en el caso que sea Alberto Fernández el presidente, las relaciones van a ser súper fluidas, como por ahí eran con Macri, aunque Macri mismo ha tenido problemas con Bolsonaro. No digo eso, pero sí es verdad que este marco de referencia, por lo menos hasta la asunción del nuevo presidente, puede ser que vaya a ser muy utilizado en términos de política interna en Brasil, el hecho de la vuelta teórica de porque octubre todavía no pasó,
exacto,
del gobierno kirchnerista y los resultados económicos muy de corto que pasan, porque él de alguna manera está también tomando esa bandera, ¿no? Digo, él que te dice, fíjate lo que pasó el domingo, fíjate cómo los mercados, la devaluación, todo ese tipo de cosas. Él está utilizando eso, construyendo eso en el discurso hacia adentro de Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Por un Brasil que la economía que parecía que iba a estar arriba del 1% de crecimiento va a estar por debajo, la inflación está controlada, la pauta económica tiene que seguir avanzando. Entonces, yo lo veo más desde ese punto de vista que en la relación de ambos lados. Es más, basta recordar el paso de Eduardo Bolsonaro acá por Argentina hace poco tiempo, cuando él dio la charla en el CARI, ¿no?
Exacto.
Y de alguna manera es, a mí no me gusta la línea acá, decía él, pero si el kirchnerismo gobierna o si algún tipo de línea más de centro o centro izquierda, nosotros vamos a tener relación con ese gobierno que venga. Fueron palabras de él también. Entonces me parece que eso es importante.
Tenemos el audio, ¿no, Florencia, también?
Tenemos la respuesta de Alberto Fernández en una entrevista periodística.
Lo de Bolsonaro, la verdad es que fue un error mío enredarme en las bravuconadas de él. Porque la verdad es que el vínculo entre Brasil y Argentina debe ser indisoluble. Somos socios demasiado profundos como para pensar que esto se pueda disolver por un presidente de coyuntura. Se llame Bolsonaro, se llame Alberto Fernández. La verdad, entonces, la verdad medio me arrepentí de haber entrado en su juego. Si Bolsonaro quiere bailar ese tango, que no cuente conmigo.
Bueno, es raro también que un político de la capacidad de Alberto Fernández se equivoque, ¿no?
Sí,
como no sé otras declaraciones que tuvo con respecto a la deuda, dicen, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, coinciden muchos analistas que el papel de Alberto Fernández pasó de ser candidato a presidente casi virtual, pues, y entonces sus responsabilidades fueron otras y creo que las terminó asumiendo. Pero bueno, no, hablemos con Gustavo Perego.
Había otro canciller que decía que Brasil y la Argentina, mucho antes incluso que Sarney y Alfonsín, o Alfonsín y Tancredo en las Neves, ya habían decidido la integración, que la geografía manda y los pueblos habían decidido integrarse. Vos sos casi el único brasileño argentino que hay entre los dos países. ¿Vos crees que fue así, que vale, que es lo que dijo finalmente Alberto Fernández, vale mucho más la relación que tenemos que lo que los presidentes circunstanciales?
Totalmente. Y creo, me parece, en primer lugar, creo que la respuesta de Alberto como candidato presidenciable es la respuesta que tiene que tener cualquier candidato que esté en Argentina, o sea, es esa, ¿sí? ¿Por qué? Por la interdependencia que existe entre ambos, ¿sí? Es inviable que la Argentina piense cualquier tipo de proceso, estrategia de crecimiento económico sin mirar al costado y ver qué está pasando en Brasil. Inviable. Con lo cual, la necesidad de diálogo y de cooperación y de convergencia va a estar, guste o no. Brasil también lo tiene arriba de la mesa como una necesidad. Es inviable que uno u otro puedan tomar decisiones sin consultar al otro.
Gustavo, vamos a hacer un ejercicio de fantasía.
Okay.
En este momento, ahora en la noche, este domingo, está en su auto el futuro canciller de la Argentina, si el presidente es Alberto Fernández.
Sí.
O la canciller, ¿no? Bueno, no tengo que ser, hay que ser. El canciller Fori está escuchando y va a seguir. Y el canciller de La Baña. Sí. También, que puede tener posibilidades. Los tres van a escuchar lo que vos decís ahora y alguno de ellos lo va a poner en práctica. ¿Cuál sería el consejo tuyo como director de ABCEP, como una de las personas que más sabe de Brasil en el CAR y en la Argentina? ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué hacemos? El primer viaje a Brasil, pero no solo eso. ¿Qué hacemos con Brasil, Gustavo?
Que
te está escuchando el canciller futuro
ahí. Responsabilidad. Me mataste ahí. A ver, yo creo, en primer lugar, sí. No solo porque es una tradición, yo creo que sí, es así. Tiene que ser el primer viaje del presidente argentino, tiene que ser a Brasilia. Es un hecho. ¿Por qué? Porque arriba de la mesa tenés la integración económica colocada y la integración política colocada y la estrategia de inserción internacional que hoy surge a partir de la plataforma Mercosur.
Claro.
Eso en primer lugar. Segundo, el que esté, sea cual sea el canciller, debería entender las distintas capas freáticas que posee el gobierno de Brasil y la estructura de gobierno actual, para entender que no todo es igual y que no siempre vos solo hablás con el discurso del presidente. Las líneas divisorias hacia adentro del ala militar, el ala más de índole económica y el ala más conservadora de Olavo de Carvalho son tres jugadores con los cuales vos vas a tener que de alguna manera convivir.
Y que los refleja Itamaraty, perdón, hablando en todo
el tema. El Itamaraty hoy por hoy tiene una subdivisión, porque por un lado tenés al canciller, que es alguien que todo el mundo dice no debería estar ahí.
Araújo
baja, sí, Araújo, porque no tiene todos los condimentos necesarios, pero es una persona que tiene la visión de lo que es el ala más conservadora y fuerte relacionada a los hijos de Bolsonaro.
Bueno, un gran lector es. No sé si es bueno, pero no, es un gran lector de literatura.
Eso sí, también. Te lo tomo, pero en términos, viste, de lo que es el Itamaraty y la experiencia y el tiempo y todo eso, vos sabés que los diplomáticos de carrera dicen ok, pero bueno. Por otro lado, vos tenés el ala más centrada, que van a ser justamente para mí el ala fuerte de lo que es la estructura burocrática más la militar, que es la que hoy le está diciendo a Bolsonaro después que hizo ese discurso, lo dijeron públicamente, ¿sí? De no se pueden decir este tipo de cosas con respecto a un país vecino y principalmente con un aliado estratégico. Se lo dijeron los militares, lo que llamaba el Grupo Brasilia, se lo dijo al presidente Bolsonaro. Entonces, si vos vas a llevar adelante la política exterior con Brasil, tenés que entender las tres fuerzas, ¿sí?, que operan y operativizan la agenda política actual en Brasil. Si vos no entendés el movimiento y los pesos específicos dependiendo de la temática de esas tres zonas de influencias, nunca vas a tener una acción efectiva. Y eso es lo que yo le diría. No te puedo decir cuál sería la pauta, obviamente, pero que sí, hoy por hoy, vos tenés que entender que si vas a hablar de Unión Europea-Mercosur, vas a tener que entenderlo a Guedes. Si vas a hablar con respecto a la estrategia de posicionamiento, la estrategia más política de acercamiento de Brasil a Estados Unidos, tenés que entender más la línea Olavo de Carvalho. Si vas a querer entender cómo se está dando la articulación hacia adentro y las estrategias hacia adentro con respecto a los logros del gobierno, etcétera, eso tenés que entender el rol que tiene el vicepresidente hacia ahí adentro y con respecto al ala militar. Fíjate que estamos entrando ahora en toda una agenda de desburocratización, de privatizaciones, aunque Electrobras, que era teóricamente la que iba a ir, todavía no fue. Okay. Y eso es el ala liberal hablando con el ala militar. Entonces, eso es lo que está arriba de la mesa en el entendimiento de el ida y vuelta que hoy tiene el gobierno de Brasil. Entender cómo ellos se mueven es entender cómo se da la relación de definiciones de política estratégica del gobierno Bolsonaro de acá hasta el final del mandato.
Gente que escucha este programa, sobre todo los alumnos y los estudiantes de Relaciones Internacionales, ¿ven por qué el CARI tiene este prestigio como el primer think tank de habla hispana en la Universidad de Pensilvania, incluso en los rankings que hizo la universidad también, las universidades chinas? Florencia, nos vamos.
Nos vamos y nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero nos vemos la semana que viene.
Gustavo, ¿no? Perego, qué buen embajador serías en Brasilia.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
Nos vemos en una semana. Esto fue Nacional Global.
Chao.